Buenos días. El sonido perfecto, ¿me escuchan, no? Eso está bien. Mucho frío esta mañana, entonces espero que no van a tener que dormirse hoy porque están con frío. Y ya tenemos el tema en esta mañana, un tema complicado, ¿no? Confrontando y perdonando. Este pasaje nos hace sentir un poco incómodos y tal vez esta mañana van a sentirse así. Yo ya lo sentí mientras preparaba el mensaje. Dos puntos importantes que trata este tema. Un proceso de confrontación para lidiar con los conflictos dentro de la iglesia. Esto es muy importante, lidiar con los conflictos dentro de la iglesia. De la iglesia, no fuera de la iglesia. Así que este tema no es para cualquiera, es para creyentes como todos ustedes, como todos nosotros. Lidiar con los conflictos dentro de la iglesia. Y la segunda cosa que nos hace sentir mucho más incómodos es que hay una dura sanción o pena para aquellos que rehúsan escuchar y confrontar. Y peor aún, como dice en el texto que ya fue leído, tiene que decirlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia tiene que actuar. Nuestro texto está en medio de parábolas. Ya estudiamos la semana pasada. Estamos ya en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Y las enseñanzas tratan, obviamente, en este capítulo del perdón. Si revisamos el texto de los versos 6 y 7 del capítulo 18 de Mateo, nos advierte que si provocamos que un pequeño tropiece, nuestro castigo será verdaderamente grande. Eso escuchamos la semana pasada. Y solo para recordar, había que ponerse una piedra de molino al cuello y al fondo del mar. Eso era de tremendo, ¿no? El versículo 10 hasta el 14 relata la parábola de las 99 ovejas y, por supuesto, la descarriada. Aquí enfatiza la importancia que la persona individual creyente tiene para Dios. Ninguno que ha dado su voz de decir al Señor, sí creo, para Dios está de sobra. Todos somos muy importantes. Y cada uno de ustedes que ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, son importantes en la parábola de la oveja perdida. Obviamente que ahí habla de encontrar y de recibir el perdón. Y los versos del 23 al 35 del mismo capítulo 18, continúa con el tema del perdón, con la parábola del siervo malvado, que enfatiza el asunto que el Dios de quien recibimos perdón espera ahora que nosotros extendamos ese mismo perdón a otros. Y por fin vamos a tocar Mateo 18, del verso 15 hasta el 22. Pongamos la mirada entonces en Mateo 18, capítulo, los versos 15, en primer lugar. ¿Qué dice? Y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Aquí se aclara que si él peca contra ti, tú tienes que dirigirte a él. Esto es un poco medio raro, ¿no? Cualquiera dice, bueno, alguien me ofendió, allá él. El texto no dice eso. Si alguien me ha ofendido a mí, yo estoy en la obligación de irme donde él para hacerle entender de que me ha ofendido. Esto es muy importante aquí. Si tu hermano peca, ve y repréndele. A solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo 18, verso 15. Yo debo ir, tú tienes que dirigirte a él. Se refiere a un pecado cometido por un creyente. Por un creyente. Si yo estoy en la calle manejando mi carro, viene uno y me choca y yo quiero irme como si fuera un creyente, no voy a tener ningún efecto. Me va a decir, estás loco y yo no sé cuántas cosas más. Aquí se trata de lidiar con los asuntos de la iglesia y entre creyentes. La obligación se impone al que ha sido perjudicado para que se acerque al hermano en la fe que le ha ofendido y no esperar que suceda al revés. Esto es importante. Esto es un modelo de conducta dentro de la iglesia y para la iglesia. Esto es para tratar entre creyentes. Entre creyentes. Ve a tu hermano que peca contra ti. Si no nos damos cuenta del pecado, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa. No tenemos que comunicar o enojarnos. Y aquí viene la palabra del tema. Tenemos que ir y confrontar. Esa es la palabra. Si alguien me ha ofendido, ¿qué voy a decir? Decir a todo el mundo y andar hablando con todos y todo lo demás. Eso no está diciendo el texto. Perdón. Tenemos que ir directamente donde el hermano y confrontar. La meta, ¿cuál es? Es ganar al hermano para que reconozca su error y otra vez podamos estar en paz. Yo como ofensor, no sé si diga algo y hay veces que no puedo ser ni consciente de lo que digo. Esto es muy importante. Cuando uno habla con una persona y a veces uno puede decir ciertas cosas que para mí es normal, pero resulta que todo lo que dije para la otra persona no le cayó bien y se convierte de alguna manera en una ofensa. Por eso el texto dice que si yo me siento así, debo acudir y confrontar al hermano y hacerle ver lo que está mal. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Yo no sé, yo esta mañana puedo decir cualquier cosa y ustedes se sienten mal, porque eso a mí no me gustó lo que dijo, yo no sé. El deber de cada uno de ustedes es acercarse donde mí y decir, hermano, con lo que dijo me ofendió. Muy bien, y analizamos y conversamos. Perfecto, esa es la idea en este texto. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso dije que es un modelo para la conducta de los creyentes dentro de la iglesia. El comportamiento, por supuesto, debe ser de creyente. De creyente. Ningún creyente que tiene a Jesús en el corazón, que ha recibido al Señor como su Salvador, puede actuar de otra manera. Si tu hermano peca, ve y repréndele, a solas. Primer punto es a solas. El comportamiento, como dije, debe ser de creyente, tal como Pablo dice en la segunda lectura de esta mañana, Gálatas 6:1, que ya fue leído. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o en algún momento de la vida estés en la misma circunstancia. El comportamiento de creyente nos lleva primero a analizar bien y a actuar como nos está enseñando la palabra de Dios en Gálatas 6:1. Por supuesto, no es fácil amar a una persona que ofende. Así que esta es una situación donde debemos, en primer lugar, ponernos delante del Señor. Orar para que se nos inunde con la gracia antes de comenzar esta intervención. ¿Cuál es la meta de esta mañana? La meta de esta mañana es que todos ustedes aprendan a lidiar con los conflictos que hay aquí entre todos nosotros. Porque si decimos esta mañana que no va a haber conflicto y que todos somos creyentes y que no pasa nada, nos engañamos a nosotros mismos. Esa es la verdad. Entonces, este texto nos ayuda a que podamos meditar bien y que nuestro comportamiento de confrontar sea de creyentes basados, por supuesto, en la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. No podemos esperar lidiar de manera efectiva con el ofensor hasta que no hayamos invitado a Dios para que Él vaya juntamente con nosotros y nos ayude en este trabajo. Al igual que nosotros esperamos cuando vamos por alguna razón al médico y el médico dice, bueno, tiene que hacerse esto y esto y esto y esto de exámenes y luego vuelve. Y después que volvemos le presentamos a él y él analiza y le da la dirección por donde debe seguir. Así se aplica en la vida del creyente cuando tenemos que confrontar con algún hermano. Primero voy a Dios, expongo delante de Él en oración el tema, analizo, escucho su voz, la dirección, por supuesto, del Espíritu Santo, y voy y actúo. Ese es el camino. No podemos esperar lidiar de manera efectiva si no hacemos eso. ¿Cuál es el paso uno para todo esto? ¿Qué dice el Evangelio en el mismo versículo 15? Ve, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele con 10 al lado. No dice, ve y repréndele tú solo, o ve y repréndele estando tú y él solos. Así es. Ve y repréndele estando tú y él solos. Esta es la manera más discreta, menos amenazante, podemos decir, y la forma más acertada y guiada de Dios para intervenir en cualquier circunstancia. Esto permite la corrección antes de que la ofensa sea de conocimiento general. Entonces, hermanos, si hay alguien que tiene en contra algo, este es el primer paso. De una forma discreta, después de haberse puesto delante de Dios, acudir al hermano y hablar con él. Cualquiera sea el tema, cualquiera sea el tema. Debemos ir en un espíritu de mansedumbre, habiendo invitado al Espíritu Santo para que nos prepare para ir en amor. Ve y repréndele estando tú y él solos. Levítico 19, el verso 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Primera cosa, no puede ir con aborreciendo a su hermano en su corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En resumen, hasta aquí, me pongo delante del Señor, necesito su dirección, que el Espíritu Santo me guíe y acudo al hermano, hermana, solo y en amor. El verso 15 mismo termina diciendo, si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Qué maravilloso sería, ¿no? Si yo tengo un conflicto con cualquiera, si a mí me han ofendido, mi trabajo es yo acudir al que me ha ofendido, cualquiera sea eso. Si yo les he ofendido a cualquiera de ustedes, el trabajo de ustedes es venir donde mí, en el espíritu de mansedumbre, de amor, a hablar conmigo. Y si llegamos a concluir que verdaderamente es así, y como dice el texto, si te oyere, has ganado a tu hermano, gloria sea a Dios, se acabó y todo sigue en paz y seguimos con el amor fraterno. Muy fácil, ¿no? Pero todos sabemos que no es así. Y por supuesto, Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Por eso, ¿qué dice el verso 16? Es el paso 2, en otras palabras. Mas, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a dos, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. El requisito de tener dos o tres testigos, por supuesto, viene de la palabra de Dios mismo, del Antiguo Testamento. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19:15. Como dije, si te oyere, has ganado a tu hermano y asunto concluido. Pero ¿qué pasa si no escucha? Si dice, yo no sé, se pone más molesto, yo no sé qué es lo que pasa. Estos temas, estoy hablando dentro de la iglesia, pero como creyentes también tenemos fuera de la iglesia y generalmente se discute más en la familia. Y concretamente más en el matrimonio. En el matrimonio. Y ahí es donde se discute este tema. Y hay veces que no hay solución y hay que buscar o someter el caso a estos pasos. Paso uno, paso dos y seguir. Toma en cuenta estas cosas, dos y tres. Porque si solo voy yo con mi testimonio, no es valedero. Y si yo vengo un día y digo a los dos pastores, sabe que el hermano tal y cosas así, yo no sé cómo vaya a ser la reacción de ellos, pero necesitamos, para dar el siguiente paso, tomar o actuar en la manera que Jesús está diciendo. Dos o tres testigos para que conste toda palabra delante de Él. La iglesia debe deliberar cuidadosamente y de manera justa sobre su acción para disciplinar a alguien. Aquí es donde los pastores trabajan durísimo. Porque tenemos que ser conscientes. Todo parece color de rosas, pero en la realidad no es así. Los temas más profundos en la consejería de los pastores son de la familia, de la pareja. Durísimo. La iglesia que está representada por los pastores del cuerpo de ancianos debe deliberar cuidadosamente y de manera justa sobre la acción para disciplinar a alguien. Por supuesto, y tener en cuenta que se proceda bíblicamente. Bíblicamente. Si el conflicto no se puede resolver durante la segunda intervención de dos o tres testigos, esto servirá de testimonio para que vengan a la iglesia. Su testimonio ayudará a la iglesia, por supuesto, a entrar en el problema y a determinar el remedio que se necesita. Mateo 17, ¿qué dice? El verso 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Paso uno es donde todos debemos enfocarnos realmente. Ganar al hermano. Esa es la meta del creyente. Ganar al hermano. Ahí, uno a uno, a solas con el hermano y con el Señor. Enfrentando. Cualquiera sea el tema. Uno a uno. Pero si no es posible eso, tenemos que dar el siguiente paso. Y si no es posible eso, lamentablemente tenemos que venir a la iglesia, como dice aquí. Si no lo oyere a ellos, pues tienes que ir a la iglesia. Ese es el comportamiento del creyente. La iglesia, la asamblea de la gente, en este caso una asamblea de cristianos, por supuesto, que tampoco se van a admirar, ni sorprender, ni nada de eso, sino van a, obviamente, a tener un sentimiento de hermano. Por eso dije, este texto no es para cualquiera, es para creyentes. Aquí, cuando el problema ha avanzado tanto que se decide ir a la iglesia, ya no participa solamente el hermano ofendido y el ofensor, o tal vez los dos o tres testigos, sino todos ustedes. Todos ustedes. Y la actitud de cada uno de ustedes debe ser de creyente otra vez. ¿Y con qué propósito hacemos todo esto? Con la esperanza de que el ofensor pueda volver en sí y otra vez estar con el Señor y tener una relación armónica entre todos. La esperanza que el ofensor, al encontrarse en esta situación, sea motivado a dar los pasos necesarios para la restauración de la vida de creyente. La disciplina no es un concepto popular hoy en día. No es. Tenemos una actitud de vivir y dejar vivir, o de olvidar las cosas. Como creyentes no podemos hacer esto. No podemos echar tierra al problema y olvidarlo y olvidarlo. No, tenemos que confrontar y perdonar. Ese es el llamado de Dios esta mañana para todos nosotros. Pero si usted solamente quiere confrontar, olvídelo. Tiene que ir preparado para confrontar, enfrentar y dispuesto a perdonar. Dispuesto a perdonar. Olvidar no ayuda en nada. Eso es echar tierra a los problemas y que sigan creciendo y que sigan creciendo y que sigan creciendo y que sigan creciendo. Y eso pasa en la relación de la pareja en los hogares. Hay un problema y nadie se atreve a enfrentarlo. Más bien se calla y sigue avanzando y sigue avanzando y resulta que ya ha sido demasiado tarde en algunos casos. A veces resentimos cualquier intromisión en la libertad y decimos algo como, ¿quién me puede juzgar? Hace algunos años atrás yo tuve la oportunidad de tratar un caso así parecido a este, que llegamos hasta la iglesia y la persona decía, bueno, ustedes no son Dios para juzgarme. No, Señor, no somos Dios, pero somos la autoridad puesta por Dios que cuando la cosa ha ido tan grave, lamentablemente, tienen que venir a la iglesia y la iglesia tiene que actuar con la autoridad dada por Dios. La disciplina cuando se emplea para bien es necesaria, eso sabemos. Y a su debido tiempo, a su debido tiempo, los niños y las niñas sin disciplina se van al fracaso. Hay que disciplinarlos para que puedan desarrollar su potencial. Si no, se van a convertir en un peligro para ellos mismos y para otros. La disciplina en el cuerpo de Cristo, en los creyentes, si no es aplicada a tiempo, el asunto se hace tan grande que después trae conflictos y el conflicto se agrava. Al igual que la disciplina es necesaria en la sociedad civil, también es necesaria en la iglesia. Mateo 18, 15 al 22, texto exclusivo para creyentes. Para creyentes, modelo de cómo debe vivir su vida cristiana y cómo debe enfrentar los conflictos entre las personas. Sin embargo, incluso si quien fue disciplinado se rehúsa a arrepentirse, la disciplina sirve a un propósito secundario porque se demuestra a todos los miembros de la iglesia que la iglesia está bien y está actuando conforme a la palabra de Dios. La disciplina de la iglesia es como el bisturí que usa el médico, el cirujano, que corta el tejido enfermo para que el tejido sano pueda vivir. El proceso es doloroso, por supuesto, y costoso, pero no debemos olvidar que la alternativa para ello, si no hacemos eso, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Es lamentable decir que hay hermanos, o que eran hermanos y que ya no están aquí. ¿Por qué no se han dejado disciplinar? Y aunque han seguido los pasos hasta cierto punto, se han tenido que ir. Se han tenido que ir. Y ahora simplemente se ha aplicado lo que Jesús dijo. Tenlo por gentil y cobrador de impuestos. Eso significa la palabra publicano. Tenlo por gentil y publicano. ¿Pero qué más dice Mateo 18, del 18 al 20? Revisemos el texto. De cierto os digo que todo lo que atares o atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos advierte que no nos atrevamos a burlarnos en primer lugar de estos temas, y especialmente de la iglesia. De la iglesia. Aquí Él da a la iglesia la autoridad que previamente le dio a Pedro en, no sé si tocamos esto en el capítulo 16, 19, de atar y desatar. Tiene que ver con la actividad o con las actitudes prohibidas y permitidas. Y una de estas cosas es, si callamos la palabra de Dios y no actuamos conforme a la palabra de Dios, así estamos atando en la tierra. Si no actuamos conforme al mandato de Dios, estamos atando en la tierra. Y si comunicamos la palabra de Dios y todo lo que Dios ha dicho en los diferentes temas, y especialmente en el que estamos hablando esta mañana, por supuesto estamos desatando. También tiene que ver con la presencia de la iglesia, y que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia también es responsable de no usar esta autoridad de manera arbitraria, como lo muestra la palabra del siervo malvado, que es del pasaje que mencioné anteriormente. Solamente para mostrarles un poco, vayamos a Mateo 18, 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y este, postrándose de rodillas y clamándole, suplicaba que le perdone la deuda. Y el Señor le perdonó. Eso es lo que dice el texto. Y el verso 28 del capítulo 18 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame todo lo que debes, y aún lo echó en la cárcel. Jesús pone esta parábola aquí solamente para mostrar la magnitud de lo que estamos hablando. 10,000 talentos. Yo encontré, investigando, que dice que es aproximadamente 14 millones de euros. Si ponemos en dólar, 20, ¿no? 20 millones de euros. Y los 100 talentos y los 100 denarios es 20 dólares. ¿Sí ven la magnitud? Entonces, cuando hablamos de que tenemos que aplicar bien, y que la iglesia tiene que aplicar bien esto y no ser o no hacer mal uso de la autoridad que Dios le ha dado, como el siervo aquí lo está haciendo, es importantísimo. Por encima de eso, Jesús le da la autoridad a la iglesia para disciplinar. Está diciendo que cuando la iglesia responde a la guía de Dios, llegará a las decisiones correctas en cada uno de los casos. En otras palabras, Dios nos permite, por la obra del Espíritu Santo, descubrir e implantar la voluntad de Dios en cada uno de los casos. 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el privilegio más grande que tiene la iglesia. Aquí, en medio de todos nosotros, esta mañana está el Señor. Porque en el nombre de Jesús nos reunimos para cantar alabanzas, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la disciplina personal del Señor a cada uno de ustedes en sus corazones. Yo no sé qué es lo que vive cada uno de ustedes, yo sé el mío, pero no sé el de ustedes. Ese es el privilegio más grande que tenemos, que donde estamos reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Jesús escoge esta última norma, dos o tres. Una persona, por supuesto, que puede orar en el cuarto secreto, con el Padre que está en lo secreto, solo. Pero reunirse en el nombre de Jesús multiplica el poder soberano del Señor. Las pequeñas iglesias que están formándose, que tienen 5, 6, hace 25 años atrás, Yo no sé cuántos éramos aquí, pero no éramos más de 20, créanme. No éramos más de 20. El Señor estaba ahí. Las pequeñas iglesias tienen ese privilegio. Los padres, una madre y un padre que se sienta a orar por sus hijos, tiene el privilegio de que ahí está el Señor en medio de ellos. Si usted va donde su hermano a confrontarlo y primero se pone como hermanos, como creyentes, a orar al Señor, en medio de ustedes está el Señor y les va a ayudar a resolver el conflicto. Uno, a reconocer que he ofendido, y la otra parte, a perdonar al hermano. Allí estoy yo en medio de ellos. En el primer capítulo de este evangelio se registra lo siguiente. Y dice, esto se aplica en Navidad, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde ahí empieza Dios con nosotros, antes de que venga el Salvador Jesucristo, ya se dijo que Él estará con nosotros. Y al finalizar, obviamente, el capítulo, el Evangelio de Mateo, por el capítulo 28, Jesús está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces es el privilegio más grande que tenemos todos nosotros como creyentes. Entonces, si yo digo una cosa que, sin saberlo, he ofendido, pues venga, hablemos. Y si yo siento que alguien me ha dicho y me ha ofendido, mi deber es irme a hablar con el hermano. Porque el privilegio más grande que tenemos es que Él está allí con nosotros. La vida de las otras personas tienen que importarme a mí. Y especialmente si somos creyentes. Debemos sentir la obligación de ayudarnos a mejorar entre todos y también de dejarnos ayudar unos a otros. Mateo 18, 21, 22, aquí está Pedro, todos conocemos a Pedro. Dice, entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, muy lindo lo que vos dices, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él se sabía de memoria, hasta 7, y 7 era bastante, ¿no? Y Jesús, ¿qué le respondió en el 22? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. A lo mejor Pedro quería sobresalir con esto. Él había aprendido de los rabinos que habían enseñado que se debe perdonar hasta 7 veces. Perdón, hasta 7 veces. Él quería sobresalir y decir, porque así era Pedro, impulsivo, y decía, y a veces decía no más cualquier cosa, pero también decía cosas importantes, como en la parte donde reconoció, sí, tú eres el Cristo. Hasta 70 veces 7, multiplicado eso es 490 veces. ¿Habrá alguien que llegue a eso? No, hermano. 490 veces ya no existe ni el ofensor, ni el ofendido, no existe nadie. Ya se acabó. Se acabó. No digas hasta 7, sino hasta 70. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto nos enseña dos cosas. La primera es que el perdón de Dios es ilimitado. Todo creyente, como ser humano, en su naturaleza humana, pecaminosa, que ha caído, pero tiene la actitud de venir y ponerse delante del Señor y pedirle perdón, Él lo perdona. Y si su hermano le ha ofendido una o dos veces, a las 3 veces ya tiene que, si llega a las 7, tiene que seguir siendo paciente y portándose como creyente. Alguna vez tuve que decir a alguien en un conflicto y creyentes, hermanos de la iglesia. Es un conflicto entre familias. Su actitud tiene que ser como creyente. No hay otra. Porque si no es creyente, obviamente va a los golpes, va, yo no sé. Pero como creyentes tenemos que tener actitud de creyente. En segundo lugar, el perdón del hombre es limitado. Perdonar a los demás no es fácil, requiere de la ayuda de Dios, como ya dijimos, especialmente si nos han hecho mucho daño. Y en el corazón se guarda raíces. Hay que desechar esas raíces de amargura. La palabra perdón literalmente significa pasar por alto al ofensor. Y eso sí se puede hacer, por supuesto, con la ayuda de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón para que no se contamine de resentimientos, de odio y todas esas cosas que vienen en estos temas. Finalmente, busquemos la consolación, en cualquiera sea el caso, la consolación en Dios, ya que Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Debemos buscar el refugio en Dios y Él sanará todas nuestras heridas. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y solos y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la meta para esta mañana, hermanos. Asunto concluido. No dejemos avanzar los pleitos. Enfrentémoslo a tiempo. Cualquiera hace esto, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero como creyentes. Necesitamos como familia aprender a orar en común acuerdo. Necesitamos como comunidad cristiana, como iglesia de Jesucristo, aprender a orar en común acuerdo también. Y esto pasa cuando tenemos como prioridad en nuestra vida de confrontar y perdonar a su debido tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando digo fuera de la iglesia, estoy hablando de la casa, de la iglesia pequeña, de la familia, de la esposa y el esposo. No dejemos avanzar, enfrentemos a tiempo, porque de no van a tener que venir aquí y un día tener que decir: el hermano tal y cual está fuera de la iglesia, y yo no sé cómo hagamos, que tengamos que decirle: es declarado gentil y cobrador de impuestos. Suena mejor, ¿no?, que publicano. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude en esta tarea que es para creyentes. Exactamente este texto. Para creyentes. Necesitamos aprender a estar de común acuerdo para que las oraciones, como dijo Jesús, y todo lo que pidieres al Señor, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Pongámonos de pie para orar. Señor Jesús, a veces es difícil aplicar esto a nuestra vida. Qué maravilloso sería si podemos quedarnos en el primer paso. Y tú nos diste las opciones. Nos diste el primero, nos diste el segundo, pero también nos diste la dura realidad del tercero. Ninguno de nosotros queremos estar ahí. Y si por alguna razón tenemos que llegar a eso, Señor, que todo esto nos ayude más bien, como hemos visto esta mañana, que sea una disciplina para otra vez volver a estar en tu presencia y en comunión los unos con los otros. Señor, que todo lo que se ha dicho esta mañana, tú puedas poner en el corazón de cada uno de nosotros lo que viene de ti, lo que es tuyo, para enseñarnos, para corregirnos, también para instruirnos, para que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, delante de ti, diseñados para darte todo honor y toda gloria con nuestra vida en el día a día. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.